Hola.
Sí, señor, lo encontré y se lo voy a leer. Dice así. Capítulo segundo. Régimen tributario en renta para las mega inversiones dentro del territorio nacional. Artículo 58. Adiciones al artículo 235, raya 3 al estatuto tributario, el cual quedará así. Mega inversiones. A partir del 1 de enero de 2019, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que generen al menos 50 empleos directos y realicen nuevas inversiones dentro del territorio nacional con valor igual o superior a 50 millones de VT en cualquier actividad industrial, comercial y o de servicios, cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas, ta, 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 ta. Y después dice, primero, la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para los contribuyentes que realicen las nuevas inversiones, sean personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes, será del 27%. Lo anterior, sin perjuicio de las rentas provenientes de servicios hoteleros, las cuales estarán gradadas a la tarifa del 9. Y ahí va el mico, él nunca usó la palabra mico, pero del que habló Leopoldo Ferguson en su columna, que muy diplomático, habla justamente de esa exención a los hoteleros. Pero mirando, Paola, mirando ese punto, Paola, Néstor, empecé yo a mirar el resto.
Me parece que el debate... Pero,
y las
Paola,
exenciones
¿por qué
tributarias?
No hacemos el
un
debate
segundo,
sin,
Nicolás.
¿Por qué no habla? Pero hagamos el debate sin calificar a quienes defienden la idea de que las inversiones importantes
Nicolás,
son...
Espéreme un segundo, Nicolás, deme un segundito que yo quiero preguntarle antes a Paola. ¿Por qué es mico un artículo de incentivo tributario para una empresa que genere empleo en
Porque
Colombia?
Porque no nos habían contado, Néstor. Un mico es bueno, cualquier cosa para mí que se haga a las escondidas,
pero,
o a lo tapado. Perdón.
Pero el presidente Duque durante toda la campaña presidencial propuso incentivos tributarios para las empresas que generen empleo.
La pregunta
incluso desde quienes somos ignorantes en el tema económico es ¿por qué ese incentivo no se le otorga a todas las empresas? Porque el tema es que lo que está leyendo Paola, lo que está señalando es que se le otorga solo a grandes empresas que generen aparentemente poquitos empleos. Aparentemente poquitos empleos, porque son 50.
Acuerdo,
pero yo puedo
50,
abrir un nuevo restaurante que genere 50 empleos y a mí no me baja la tarifa. Lo que había dicho el presidente es que a todo el que creara empleo, le bajaba la tarifa. Y eso, pues uno puede tener la opinión que quiera y a los economistas no les gustan los incentivos tributarios como herramienta, digamos, de política económica. Pero, pues eso es lo que había propuesto el presidente durante la campaña.
Es diferencial. Aurelio, es la inversión. La magnitud de la inversión es lo que hace diferente.
330 mil millones al año.
Una empresa que yo tenga con 50 empleados, una microempresa y una empresa que traiga.
Por eso va, Ricardo.
A
ver. Teledirigida a los súper, súper, súper ricos.
Paola,
a los súper, súper, súper empresas.
Lo que quería decirle es que un mico no es cuando usted no sabe la existencia de un artículo. Un mico es cuando se cuela un artículo que no tiene nada que ver en el proyecto de ley. Entiendo aquí que...
En todas las reformas tributarias han colado micos de esos desde hace 25 años. O sea, tampoco es que esto sea nuevo, ¿no? Pero todas tienen que ver, por supuesto, con cambios en el estatuto tributario. Y nunca están en los grandes líneas, ni en la presentación que hizo ante los medios el gobierno,
Paola,
ni en las ruedas de prensa, ni se ha tocado este tema. No, perdón.
Bajémosle a la pasión en este tema.
Diciendo,
a ver, Paola.
Déjeme hablar,
no, pero bajémosle a la pasión. No, es que yo soy el que no ha hablado ni una vez. A ver, Paola, ya regreso con usted, voy a intentar que todos hablen lo que tienen que hablar. Paola dice que descubrió un mico en la reforma tributaria. Nicolás.
No ha descubierto ningún mico. 4 días o 8 días después de radicada acabó de leer la reforma. La reforma tiene los artículos que tiene. Los micos son asuntos que no tienen unidad a materia con los proyectos de ley que de manera oscura y subrepticia se incluyen dentro del texto. Aquí lo que hay es un texto general incluido en la reforma que tiene desde la exposición de motivos la inclusión
Nicolás,
de la explicación de
le arreglo el sonido que está sonando pero, mal su señal.
Como dice Nicolás, los micos en realidad pues son micos, es decir, saltan a última hora en el Congreso.
Presentado
en el proyecto original, la expresión no es mico, pero bueno, uno quitada o no esa expresión, pues la discusión es si ese beneficio tributario a unas empresas determinadas, porque lo que dice Paola es, se pueden contar casi con los dedos de la mano las empresas que tendrían la capacidad de hacer esa inversión, si eso se justifica o no,
ahora,
es como la pregunta.
Ahora, así haya unas empresas grandes, está hablando ese artículo que acaba de leer Paola.
Nuevas inversiones.
¿Usted cree que el hecho de ser grandes garantiza cualquiera de esas empresas que mencionó Paola, que le van a meter a una inversión nueva en Colombia 300 mil millones de pesos al año? Estamos hablando.
Mire, Néstor.
A ver, Aurelio.
Sí, sí, mire, Néstor. Esto, más que mico, pues seguramente se puede usar la palabra técnicamente o no, y si el mico es a la hora final o no, pero tiene razón Paola en una cosa. Lo que está haciendo ese artículo, pero no solo ese, sino los subsiguientes, es reviviendo una figura que todos los tributaristas de Colombia criticaron, que se llaman los contratos de estabilidad jurídica. Los contratos de estabilidad jurídica no le representaron al país las inversiones ni los empleos que prometieron traer. Fíjese usted que en Colombia hay más o menos 70 contratos de estabilidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que con base en unas supuestas inversiones y con unos resultados en empleo, a esas empresas se les congelaba la norma tributaria por varias décadas. Aquí lo estamos reviviendo, entre otras cosas porque la mayoría de esos contratos van a terminar. Estamos hablando que esos contratos se firmaron entre el año 2008, incluso el último hasta el año 2016, y entonces la norma vuelve a revivir esos contratos de estabilidad jurídica. Es que Paola tiene razón cuando lee la primera norma, pero le faltó leer el artículo 253 raya 4 que dice estabilidad jurídica para megainversiones, y genera en el fondo un estatuto tributario particular para esas personas, o sea, genera dentro del mismo estatuto tributario un nuevo estatuto tributario para unos beneficiarios, ojo, que son o residentes o no residentes en el país, o sea, que le genera un atractivo adicional a quienes hoy no están en Colombia trabajando y se vienen y les crean un estatuto tributario nuevo. Yo creo que lo que todo el mundo ha reclamado, mire, desde la reforma del 2016, acabemos con estos beneficios tributarios excepcionales, y la reforma tributaria en medio de la barahunda de la papa, del frijol, de la lenteja, crea ese nuevo estatuto tributario de contratos de estabilidad jurídica. Me parece que, le voy a dar este dato, los costos anuales de los contratos,
¿por qué se oponen, por qué les parece malo que haya unos incentivos a unas empresas que inviertan? ¿Para qué?
Néstor,
claro que hay un premio tributario.
El costo
¿sabe qué producen
el costo
empresas?
Fiscal es muy alto.
¿Sabe qué producen esas empresas?
Yo sé.
Empleo,
¿sabe qué producen? Un costo fiscal anual de 6 billones de pesos están produciendo así. ¿Qué quiere decir un costo fiscal anual? Una falta de recaudo de 6 billones. No, entonces, mientras el frijol, la lenteja y la papa graban 11,
el
cálculo está hecho, hace rato está hecho.
Gobierno. Es como porque si hubieran hecho el cálculo no tendrían que grabar la canasta familiar.
Esto no es un punto de inteligencia bruto, Luz María, me disculpa. Este es un punto de, aplicando la famosa frase de Voltaire sobre las reformas tributarias. Dice, ¿sabe qué son los impuestos? ¿Cómo le quito plata a uno para trasladarle a otros? Y en este caso específico tenemos cómo le pongo impuesto a la lenteja para hacerle las mega inversiones, descuentos.
De grabar la canasta familiar, pero ahí la tiene.
Pero la discusión, en el caso de los incentivos, la discusión es la misma discusión de siempre, porque quienes proponen los incentivos, y yo estoy de acuerdo con que los incentivos deban ayudar a conducir la economía, pues realmente lo que están hablando es de inversiones que sin ese incentivo no se harían, y por lo tanto no habría nuevos ingresos para el fisco. La cifra de los 6 billones es una cifra sacada del sombrero de Aurelio, porque nadie está diciendo cuánto se produciría en nuevos impuestos si esas inversiones se hicieran y se les aplicara la tarifa ordinaria. Permítame terminar que no he terminado mi argumento. Ya le doy la palabra. Lo que le digo es que nadie ha dicho que sin mejorarles, digamos, la tasa tributaria, se harían las inversiones. Simplemente las inversiones se harían en otra parte. Invierten en el Perú, en el Ecuador, en Brasil, en otra parte.
Por eso digo que hay que pensar, claro que es un premio tributario. Y es un premio tributario que traería qué efectos. ¿Se van a generar empleos?
Claro, la pregunta que yo sí tengo es, ¿por qué tiene que ser una gran inversión? Si generar 50 empleos no es tanto. O sea,
pero 300 mil millones.
Concreyó, sí, pero los 300 mil millones no son tan importantes, lo importante es el empleo. O sea, Concreyó habla, Concreyó habla de dos o tres restaurantes pequeños, genero 50 empleos. ¿Y por qué a esas personas les aplican una tarifa de impuesto más alta que al que hace una gran inversión? Si la inversión
y son
no
los grandes,
impuestos.
Grandes empleadores del país, además, ¿no? Es decir, cuando usted mira las personas que contratan estas empresas, dice usted, no, pues estamos hablando de 30 mil, 25 mil, 40 mil empleados, 50 empleos al año para ellas no es nada. 300 mil millones tampoco, porque mire usted presupuesto por presupuesto. Ecopetrol invierte presupuesto de inversión 10 billones al año. EPM 11 billones en 4 años, es decir, más o menos unos 3 billones al año. Éxito 300 mil al año. Argos está invirtiendo 3 billones al año. Postobón está invirtiendo 760 mil millones al año. Olímpica está invirtiendo 400 mil al año. Y pues de ahí en adelante siga usted con las grandes, con Drummond, con Alcosto, con Cerrejón, con Telefónica, con Claro Móvil. Claro que clasifica para ellas. Y claro, Aurelio, que lo de precisamente revivir los contratos de estabilidad jurídica es una de las cosas más preocupantes, porque como usted bien lo dice, eso ya había desaparecido. Se consideraba una aberración, perdón, Néstor. ¿Por qué? Pues porque obviamente vimos todo lo que pasó y a raíz de escándalos como lo de Odebrecht desapareció. Hicieron completamente, pero aquí otra vez Néstor, vuelve y se pone, sí, yo no sé si la palabra exacta es mico o no, o orangután, o como, oye, dámela diferente, si es que al final del proyecto de ley se meten cosas así de última hora, antes del pupitrazo final, pero esto es lo más parecido a mico del que yo he visto, porque beneficia a unos muy pocos.
Paola, yo respeto, le parece que es un mico, un proyecto, Néstor. Ya voy, Aurelio, digo, de premio a la inversión, impuesto de renta de 27%, Aurelio, ya voy, Nicolás.
Néstor, me parece inadmisible que teniendo yo una certificación en la reforma tributaria del 2016, cuando le pregunté a la DIAN cuánto costaban los contratos de estabilidad jurídica y me dice que 6 billones de pesos al año, Héctor Rivero, de la manera más olímpica, dice que yo me estoy inventando una cifra. Jamás me he inventado una cifra en Blue Radio en 6 años y cuarto que llevamos acá, y yo pido respeto por la opinión y los datos que damos los panelistas. Aquí no se puede venir a esquificar a la gente diciendo que yo me invento una cifra. Y perdóneme si me salgo de casillas, bueno, pero dicho, eso es supremamente irrespetuoso. Dicho eso, si Héctor Riveros tiene una certificación diferente, Aurelio, yo se la muestro.
Yo confío.
Que me la muestre.
Yo confío.
Pero mientras tanto, no me venga a decir que yo me invento cosas y cifras, porque varias veces lo ha hecho. Bueno. Pero además, una cosa, hace 15 días oímos a Héctor Riveros diciendo, defendiendo que no hubiera impuesto para el Airbnb, por quejándose por los descuentos tributarios a sus competidores hoteleros, y en la misma norma está la tarifa de renta a sus competidores hoteleros del 9%, y hoy sí le parece bien que haya ese descuento. Aquí tenemos que ser serios. En Colombia los contratos de estabilidad jurídica le han producido al país un costo fiscal enorme, y ese es que costo fiscal no se puede seguir repitiendo.
Esa es una manera,
las inversiones, Aurelio, en empleo no se cumplen.
A ver, Aurelio, Nicolás,
es que yo creo, pero que ahí está
Nicolás, espéreme,
déjeme porfa que
espere, ya voy, Nicolás.
Pero a mí me da pena con Aurelio, pero
10 segundos,
cuando yo utilicé la cifra inventada, si le molestó, le ofrezco disculpas, eso no importa, pero el punto es la cifra es una cifra, a mí me da pena, dije inventada, pero es imaginaria, porque es lo que puede llegar a pasar si ocurriría tal cosa. Claro, lo que pasó en el pasado, pues pasó. Pero lo que yo estoy diciendo es ofrecer unos incentivos tributarios y a partir de ahí afirmar que eso es regalarle 6 billones de pesos a unos ricos y por lo tanto no dárselos a los pobres, pues es una cifra imaginaria, porque lo que pasa, insisto en lo que dije, es que sin esos incentivos tributarios, eso dicen los que los proponen, yo no los estoy proponiendo, estoy explicando, sin esos incentivos tributarios no se produce la inversión, Héctor, y por lo tanto si no se produce la inversión tampoco se genera el nuevo impuesto.
Voy a preguntarle a los oyentes si están de acuerdo en que haya un incentivo para empresas grandes, incentivo que sería un impuesto de renta diferente de 27%, que dice Paola, lo descubrió leyendo detalladamente.
Ahora, el punto sí es sobre los contratos de estabilidad tributaria.
A ver, Néstor, Nicolás, lo escucho.
Claramente,
su opinión.
Gracias. Inadecuado.
No, básicamente, Néstor, yo sí soy partidario de este tipo de mecanismos. Me parecen útiles para atraer a inversión. Me parece que eso hace competitivo a Colombia. La semana pasada salió el Doing Business de este año. y evidentemente se repite lo que ya sabíamos y que no han querido creer algunos, y es que Colombia aparece de 146 entre 190 países con una tarifa del 70% respecto de las utilidades. Esto hace inviable la realización de negocios. Y respecto de nuevas inversiones, por supuesto que es de nuevas inversiones de empresas constituidas fuera o dentro de Colombia o que lleguen a Colombia. ¿Por qué? Porque es que estas grandes empresas también están invirtiendo en el exterior, Paola. Y lo que queremos es que las empresas colombianas, por supuesto, se internacionalicen, pero ojalá invirtieran esa plata no en el exterior, sino en Colombia. Y el tema de la renta se convierte en un elemento fundamental para la toma de decisiones. Y por eso yo sí sigo creyendo, tal como lo dice Héctor, que me alegra coincidir con él en algún tema económico, es que es mejor el 27% de renta de algo que el 30% de renta de nada. Y ahí es donde creo que discrepo en la perspectiva de análisis con Aurelio. Él dice, es que aquí hay un regalo de 6 billones de pesos. Yo lo que quiero decirle a Aurelio es que aquí no hay regalo de nada, porque lo que no hubiese habido es la inversión a partir de la cual él descuenta la tarifa que hace falta para complementarla. Y segundo tema, porque creo que van de la mano, temas de contratos de estabilidad jurídica. Yo es que aquí me he sorprendido mucho de la riqueza de los panelistas que me acompañan en esta mesa, porque 300 mil millones les parecen chichiguas a unos para el caso de inversiones y 1.5 billones chichiguas a otros para casos de inversiones en educación. Yo me he dado cuenta de lo pobre que soy y de las dimensiones de lo que eso significa desde el punto de vista de inversión. Pero lo cierto es que hacer unas inversiones de esa naturaleza para que cada 2 años le cambien las reglas de juego, le cambien el IVA, le cambien la renta, le cambien el ICA, le cambien el impuesto al patrimonio, me parece que es apenas una condición obvia. Y yo estoy de acuerdo incluso con una propuesta que hizo el doctor Juan Carlos Pinzón cuando era candidato a la presidencia, era la necesidad de constitucionalizar las garantías de la inversión en Colombia. Porque hoy las empresas invierten con unas condiciones y a los 35 minutos le cambian las reglas de inversión y desestimulan la confianza para que haya inversión en Colombia. Ese cuentico ya no se lo están creyendo al país, porque mire, todo el mundo sabe que lo próximo que va a pasar es una nueva reforma tributaria después de la de hoy. Y eso hace que por más que usted le baje renta, que por más que usted haga lo que haga, la gente ya no venga a invertir en Colombia porque no cree en Colombia.
Miren esto.
La frase de Nicolás es bueno, incentivo, 27% de algo o 30% de nada. ¿Usted qué prefiere, Aurelio?
Eso no es cierto. Ese dilema, ese trade-off que está poniendo Nicolás no es cierto. Mire, Néstor, ¿cuál es la situación del país hoy? La situación del país es que el país, a pesar de que ha dado beneficios tributarios, y pueden consultarlo en el estudio de los doctores Villabona y Quimbay, o también pueden consultarlo directamente en las cuentas de beneficios tributarios de la DIAN, en los últimos 17 años ha entregado beneficios tributarios a inversionistas por el orden de 153 billones de pesos, millones de millones, 153 de 12 ceros. Eso ha redundado en que haya habido una transformación estructural en el empleo y en la inversión en el país. No, porque resulta que el incentivo tributario para atraer inversión es uno de los factores que incide, pero no es el factor determinante. Entonces, aquí están magnificando el efecto del incentivo tributario para la inversión. No, cuando un inversionista define, supera incluso los elementos de incentivo tributario, donde hay una demanda creciente, donde la gente tiene capacidad adquisitiva, donde hay mercados para capturar, no necesariamente el incentivo tributario, y se nos está volviendo en esta discusión el incentivo tributario como el único para atraer inversiones de afuera,
no,
o para
no
mejorar
como el único, pero
el país
tampoco
no puede entrar, el país no puede entrar en esa competencia global de quién le entrega más regalos fiscales a los inversionistas,
pero
para atraerlos. Esa competencia,
ver,
global,
¿por
no
qué
termina favoreciendo
qué
a los países?
¿Qué es eso del país no puede entrar en esa competencia global de incentivos? ¿Por qué no? Si es que estamos en el mundo, y en el mundo es que
competimos. Lo acaba de hacer los Estados Unidos, pero con éxito, ¿no?
Pero
la
si
política
es
de Trump es bajar las empresas,
dice Aurelio,
y eso permitió.
Oiga la frase de Aurelio, el país no puede entrar en esa competencia global. ¿Será que no entra? Aurelio, si no entramos en la competencia global, ¿de qué estamos?
Pero
últimos.
Mí, mire, no, esa no fue. Esa no fue mi frase, Néstor. Mi frase fue, el país no puede entrar en esa competencia global de incentivos tributarios. Pero además le quiero decir una cosa.
¿Por qué no, Aurelio? ¿Por qué no puede entrar el país en eso?
porque el costo
entonces
fiscal es mayor que el beneficio.
Entonces seguimos cobrando impuesto de 40%, ¿le parece bien a la renta
no
de ningún
cierto.
Negocio que vamos a tener?
Si usted estudia, si usted lee el estudio de Villabona y Quimbay de la Universidad Nacional, encuentra que la tasa nominal puede ser la que usted dice, pero la tasa efectiva por los descuentos termina siendo del 17%. El promedio del año 2000 al año 2017 para todos los sectores económicos, haciendo beneficios tributarios, ingresos bueno. No constitutivos de renta, exenciones y descuentos, termina siendo una tasa efectiva de 17. Por eso no es cierto el dato de 70% que da Nicolás tomado del Doing Business del Banco.
Me parece que el debate sabe que no es técnico, que me dicen no. Aquí unos oyentes, no es técnico ni siquiera
que,
aritmético.
No, pero es ideológico.
El,
que me
el debate es profundamente ideológico.
Pero, lo que
¿qué hace modelo? Que modelo de
pero mire, lo que se cuestiona desconocer. Respecto de los incentivos tributarios, Nicolás, lo que cuestiono yo es que se hagan a cambio de nada, que no se condicionen. En este caso se está condicionando a la generación de empleo, aunque me parece muy mala, digamos, el umbral de inversión que se está poniendo, porque prácticamente excluye a la gran empresa. Lo que había propuesto el presidente Duque era que se reducirían las tasas tributarias en proporción a la generación de empleo, pero también deberían proponerse incentivos tributarios para la localización de empresas en determinadas zonas del país. Mire, Néstor, déjeme le doy un ejemplo. Sí. En el norte del Cauca se ha desarrollado una zona industrial gigantesca que le ha permitido a esos
desde
municipios reducir sus empleos de una manera, su desempleo de una manera muy considerable y generar un desarrollo económico que de otra manera no se hubiera creado desde la época de la avalancha de la ley Paz.
Pero claro. Héctor, lo que es aplicable para esos municipios es aplicable para el país entero. Es que usted lo está diciendo. A mí lo que me sorprende mucho es la incapacidad para comprender que esos montos de inversión tienen un impacto directo en empleo a través de terceros, en arrendamientos, en compra de insumos y en una cadena de alimentación de necesidades que estas empresas llegan a comprarle a empresas colombianas o a invertir en la economía. Luego, no es solamente los 50 empleos directos que se crea y los compromisos de inversión, es la cadena de renta que se crea a partir de estas inversiones que me parece que tiene un valor enorme.
Nicolás,
luego,
pero sí valdría la pena meterle un mico al mico, es decir, que fuera para nuevas empresas.
¿Pero por qué?
Porque muchas de las empresas ya definieron sus inversiones, por ejemplo, para el año entrante. Es decir, ya no es un incentivo, pues por decir solo el año entrante. Entonces, ¿por qué no se pone precisamente para que sea un incentivo para las nuevas empresas,
dice
para
nuevas,
las nuevas
porque,
inversiones?
Ejemplo,
yo le tengo una, explicación para eso. Yo tengo una explicación para eso. Es que las empresas que tienen esa capacidad de invertir están invirtiendo también en América Latina. Están haciendo inversiones fuera del país. ¿Es que ustedes creen que el mundo es Colombia y que los ricos de Colombia
pero
se quedaron
igual
aquí? No, señores. Están invirtiendo en Panamá, en Ecuador, en Perú, en América. Ecopetrol mismo está haciendo unas inversiones enormes en Brasil y Centroamérica. Luego,
y me alegra
excluir
por
a las empresas colombianas que pudieran invertir en Colombia con ocasión de este beneficio, permitirles que lo hagan por fuera no tiene sentido.
Digo, las entiendo.
Y además generaría una
falencia
de competencia
tengo
entre
otras
sectores
noticias.
Del mismo sector.
A ver, Paola, 10 segundos, Néstor, por favor, para terminar.
10 segundos para concluir. Esto beneficia a un puñado de empresas. 15, 20, 25, no sé. Pero, ¿qué pasa con el resto de empresas que no logran hacer inversiones al año por 330 mil millones de pesos, que no son las
pues
súper grandes?
Pues que no hay incentivo,
bueno,
Paola.
Bueno, pues pero por eso le digo yo,
al
son
que
solamente.
Genere 50
pero lo
empleos, bájale la tarifa.
Espere. Pero es que 50 empleos no es nada por lo que estamos hablando. O sea, Dios mío, Avianca, todas estas tienen 19.000 empleados. 19.000 bueno, empleados.
Pero ¿y entonces
19.050 no es nada. Pero más allá, yo le quiero decir, Néstor, es cómo le vende usted esto a la persona común y corriente, al señor que va en su carrito en este momento mientras nos oye diciendo, un momentico, entonces lo que quieren es darle súper incentivos a las súper grandes empresas y mientras tanto, ¿qué? ¿Nos clavan a nosotros la clase media?
Paola, el mensaje, si usted lo pone así, con la amargura de esa frase, pues el señor que va en el carro en este momento dice, ¿y yo por qué no? Pero el señor que va en el carro tiene que entender que esas empresas van a llegar a crear nuevos empleos y que de pronto
es que
el señor que va en el carro
mismo,
termina trabajando
tiempo
en una de esas empresas y que el señor
cuando
que va en el carro se va a beneficiar de que haya más empresariado en Colombia.
Pero Paola
cuando
tiene
se
razón.
Se quitó,
cuando
perdón,
se
el recargo de horas extras, de horas laborales, de domingos, de festivos, lo que usted quiera.
Está garantizado
al final no se generó empleo. Claro. Se suponía que había, se había quedado para generar empleo y a la postre y a la final del cuento no se generó empleo. Entonces, este cuentico, este sonsonete ya lo vienen oyendo de mucho tiempo para atrás.
Es que la diferencia en este caso, Paola, es que las veces pasadas se ofrecía como promesa. En este caso se pone como condición para recibir el beneficio. Si usted no genera los empleos, no recibe el beneficio. Entonces, no se puede quedar en carreta.
7:28 PM, tenemos información.